Sánchez, el funcionario de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, bueno, está presentando esta acción para ayudarte a protegerte de que no te echen de la facultad después de 3 años, 8 meses, y vos viste a conocer esta situación de estos funcionarios irregulares, estos funcionarios fantasmas, y bueno, están siendo presionados, coaccionados.
Y mi jefe constantemente me dice que me va a echar y que deje de hacer esto que estoy haciendo. Que yo no tengo ninguna prueba para acusarle a él y que yo estoy loco.
Él le dice que vos estás loco,
que
por
haberte loco.
Sí. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo pudiste dar con estos datos de estos funcionarios fantasmas? ¿Cómo pasó? Comentame.
Y yo a revisar mi la nómina de funcionario, ahí figura mi sueldo y beneficios, porque yo no estoy percibiendo ahora mismo un beneficio. Y ahí me aclara toda la situación y veo que no recibo el beneficio. Y arriba mismo, arriba de mi nombre figuraba el nombre de mi hermano. Uh-huh. Y yo le llamo a mi hermano y le digo, te van a contratar, le digo. Y me dice que aún nadie le llama para firmar nada. Y le digo, en cualquier momento te van a llamar. Y ahí reviso que su salario es de 8.700.000. Quitó un screen porque no creí que era verdad y le envío a mi señora el screen y le digo, ¿cuánto es todo? Y me dice, 8.700.000, me dice. Y le cuento la situación, le digo a mi hermano, a Javier, le digo, le contrataban con este salario, le digo. Ajá. Y ella revisa en su computadora de noche, porque ella estaba de guardia yo, y me dice, sí, figura 8.700.000, me dice, pero hace ya 8 meses que está tu hermano en la facultad, me dice, figura en la facultad, me dice. Y primero fue con un salario de 2.900.000 y ahora figura el monto.
Pero hay que aclarar, tu hermano nunca asistió
No, él 2 veces se fue en la facultad, un sábado y un domingo, que yo le llevé para hacer un trabajo que me pidió el director. Y esa fue la única vez que mi hermano estuvo en la facultad, 2 días.
Pero él tenía un salario de hace 8 meses de este monto, ¿verdad?
Sí. Y ese es lo que yo le fui a reclamar al director, porque le tiene a mi hermano de esta manera así. Uh-huh. Y ahí él me dice que se olvidó de contarnos y que yo no cuente a nadie, sino no me van a echar porque yo soy cómplice de lo que sucedió, porque yo le llevé el antecedente judicial de mi hermano policial y su cédula de identidad.
Pero eso vos estuviste comentando otra vez con los compañeros y eso también...
Yo le conté a todo lo que pude, a estudiantes, a profesores y a todos mis compañeros. Y eso es lo que me amenaza mi jefe, que si sigo hablando de esto, que me van a echar, que yo no soy nadie para mirar esta cosa de la facultad. Que le diga a todos que yo estoy loco nomás, que yo inventé esto porque me piché con él. O si no, me van a echar.
En base a esto estás presentando esta denuncia para protegerte, que si te echan, bueno, es por esto, ¿eh?
Sí, porque hace ya 2 meses que él, toda vez que me voy a trabajar, me hace llamar en su oficina, estoy en su oficina 1 hora y media, 2, él siempre diciéndome que es lo que yo estoy haciendo, que yo estoy loco, que me echar, que el decano ya canto, que ya sabe que va a firmar mi renuncia, mi despido. O sino que me va a trasladar en otro lado.
Una situación bastante difícil, de hecho. Entonces, pues, estás presentando con tu abogado esta acción y, bueno, esto va a ayudarte de manera que te puedas proteger, ¿no? Del director administrativo. El director administrativo está hablando en nombre del decano.
Sí, siempre en toda la conversación él le menciona al decano que el decano ya no me quiere en la facultad. O que es mi despido o que acepte un traslado. Y así es.
¿Tú decidiste tomar esta denuncia y le comentaste a todos? ¿Tuviste fuerza de denunciar?
Y yo hablé primero con todos mis compañeros. Algunos me apoyaron y muchos no. Y hablé con mi señora y llegamos al acuerdo de hacer la denuncia, pase lo que pase.
Bueno, hoy no te vas a tu trabajo. ¿Cómo estás con eso?
Yo estoy de noche trabajando. A la noche sí me presento a trabajar. A ver qué pasa.
Bueno, suerte, Richard, llámame para tu abogado. Si me permite, compañeros, vamos a hablar con el doctor. ¿Permiso? Sí. ¿Doctor? Francisco, estamos con el doctor Eduardo Agüey, ¿puede ser?
Sí.
¿Estás presentando esta acción de manera blindar a tu cliente, señor?
De manera blindar, pero también porque se cometió sencillamente otro hecho punible. Ahora podemos tener carácter aún de presunto, ¿verdad? Por el hecho de que estamos iniciando la investigación, pero resulta que la situación de irregularidades que fue denunciada por Richard, posteriormente a eso comenzó a sufrir una serie de amedrentamientos que significaban, digamos, o de alguna manera ponían en peligro la desvinculación del mismo de la universidad. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos haciendo esta denuncia por coacción grave.
Bueno, ahora, ¿cuál es el segundo paso? Porque él debe asistir al trabajo, existe esta amenaza de despido, con esta denuncia se va a incrementar esta situación de presión. ¿Cuál es la situación?
Mira, nosotros, si bien la fiscalía no puede intervenir de manera directa en cuanto a generar una medida de protección en su trabajo, lo que nosotros vamos a hacer es comunicar esta misma situación al Ministerio del Trabajo de manera tal a advertir la situación de persecución e intimidación que se está dando, no solamente con respecto a él, sino también con respecto a los demás compañeros.
La primera prueba de que existía plan hierro y contratos irregulares.
Exacto, y justamente es esa situación la que él advierte y después incluso comienza a percibir otras irregularidades, como por ejemplo la bonificación familiar que se asignaba era mucho mayor a la que efectivamente percibía, lo mismo con los salarios de otros compañeros. Y bueno, esta situación bastante grave, él puso conocimiento primero del director de Administración y Finanzas en el afán de que pueda él tomar medidas en el asunto. Sin embargo, en realidad lo que ocurre es que se empieza a persuadirlo para que él desista de esta denuncia y que, digamos, no genere mayor revuelo dentro de la universidad. Pero él lo que hace es correctamente comentarle a sus compañeros la situación, digamos, bastante grave que está ocurriendo, y a partir de eso se incrementan las amenazas al punto de que no solamente ya se desarrollan dentro de la universidad, sino incluso el director de finanzas va hasta su domicilio para intimidarlo normalmente, si luego se lo va a desvincular, y le pide que su hermano firme una serie de documentos de manera tal a que justamente él se pueda blindar y justificar así esas erogaciones en la universidad. No, a ver, para explicar un poco, las amenazas, digamos, no es un hecho punible de amenaza, sino de coacción, y paso a explicar la diferencia. En la amenaza lo que se busca es perturbar la tranquilidad de alguien, se busca generar una situación de intranquilidad en la persona. Pero esa alteración, digamos, se agota con la amenaza. En la coacción, lo que ocurre es que la amenaza está dirigida a que la persona haga algo, no haga algo, o tolere algo en contra de su voluntad. De ahí el término de coacción. Y tiene, reviste en este caso, el carácter de agravado, porque quien realiza la acción reviste la condición de funcionario público. En consecuencia, el tipo penal establecido en el artículo 121 establece como digamos, indicador para la modalidad agravada que la persona, entre uno de los indicadores, que la persona sea funcionario público.
Gracias, doctor. Bueno, entonces, dando detalles sobre esta acción que está presentando Richard Sánchez en el caso Fada, compañeros.
Bueno, muchísimas gracias, mi querido Richard. Volvemos contigo, hombre.
Vale, señor. Un abrazo.
Bueno, informe completo de parte de Richard Ferreira, empleado denuncia a la FAD por coacción grave, una de las notas de la semana.
Tenían yate y todo.